siempre contigo. Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Banes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar, al fin, una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos, hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Vaquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Vaquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí, como responde cuando yo soy llamado, cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por la emisora Radio Martí, sábados y domingos a las 8 de la mañana y 8 de la noche, y por La Poderosa a las 10 de la noche, los sábados. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, los directores Pedro Fernández, Orlando González, Landis y el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Santana y en las redes sociales Paulina Fátima. Y hoy volvemos a seguir con el mismo problema que siempre tenemos: cómo salir de la dictadura, cómo librar al pueblo cubano de lo que lleva ya más de 6 décadas sin ver una mejora en ningún día. Todavía siguen hablando de los barcos que están dando vueltas por la isla, sin poder atracar en ningún lado de cargar la mercancía porque no la han pagado. Todavía siguen hablando que el combustible va a llegar, y el combustible no llega. Y ya no hay nada que hacer, nada más que esperar, esperar y esperar, oír las mentiras, oír las promesas falsas, oír como el famoso comandante dijo que iba a llenar la bahía de leche, de la famosa vaquería donde estaba la Ubre Blanca, y todo ha sido un cuento igual que siempre. Ahora tenemos que darnos cuenta que eso tenemos que acabarlo, y eso no lo va a acabar ni el gobierno de los Estados Unidos, ni el gobierno de los gobiernos de la Unión Europea, ni lo va a acabar los chinos, ni los rusos, ni nadie. Los únicos que tenemos que acabar eso somos los cubanos. Tenemos que decidirnos a movernos, a destapar nuevamente la oposición, y nutrir la oposición con hombres que estén en las Fuerzas Armadas y en la policía. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero tenemos que buscar nuestra libertad. Y esperamos que sea pronto. Gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Y como siempre, como es de costumbre en nuestro programa, tenemos entrevistas con los opositores, los protagonistas de los que están tratando de llevar la democracia a nuestra patria. Y tenemos a una gran informadora, una gran patriota, una gran amiga de la Fundación Rescate Jurídico y de la Libertad de Cuba. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello, economista, periodista y patriota, y que nos va a hablar de lo que está pasando en Cuba. Bienvenida a nuestro programa, Marta. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Pedro Fernández, Orlando González Land y el que les habla Santiago Álvarez, como siempre con la producción de Carlos Santana y con Paulina Fátima en las redes sociales. Bienvenida nuevamente a nuestro programa.
Un saludo, Santiago, para ti, para los miembros de la Fundación que están haciendo el programa y para el público que nos escucha.
Bueno, Marta, sabemos que no te has sentido muy bien últimamente, pero eso es lo malo en Cuba. Cuando alguien tiene cualquier problema que necesita atención médica, pasarla bien negra. Y desgraciadamente, no podemos hacer nada mientras esté esa gente en el poder. Y ya sé que también te ha mejorado.
Sí, así mismo. Tú sabes que todos los pacientes de enfermedades crónicas, pues tenemos ciclos. Y bueno, ya yo pasé mi ciclo y estoy sintiéndome mucho mejor. Muchas gracias por tu preocupación.
Gracias por estar con nosotros, a pesar de lo que ha pasado estos días. Bueno, ¿qué nos puede informar? Que nadie sabe más de lo que está pasando en Cuba.
Sí, Santiago. Hay una situación tan difícil que yo no me explico qué proyección puede tener la dictadura para resolver los problemas tan difíciles que tenemos en estos momentos. Por ejemplo, yo te puedo contar que la libreta de abastecimiento está multiplicada por cero. Y muchas personas, muchas personas viven de la libreta de abastecimiento. En eso, aquí en 10 de octubre, en el municipio donde yo vivo, en La Habana, solamente en lo que va de mes, en el día 15 de abril, vendieron unas libras de arroz. Solamente eso. En el resto del mes no han vendido nada. O sea que aquellas personas que estaban acostumbradas a coger los frijoles, el arroz, los chícharos, que muy malo porque la gente, el chícharo es un frijol que lleva dentro alguna carne o algo de eso, la gente no tenía que echarle, pero lo hacía con sopa y era una comida. Bueno, nada de eso hay en estos momentos, todo eso está perdido. Yo tuve la oportunidad de escuchar en el día de hoy una conversación entre jóvenes que estaban cerca de mi casa arreglando una motocicleta, y entre ellos estaban hablando de la necesidad de irse del país. Y yo decía, bueno, ¿y por qué en vez de pensar en irse del país no se piensa en arreglar el país de alguna forma? Todo el mundo se acomoda a nos vamos del país. Y desafortunadamente son pocos los que piensan, vamos a trabajar para arreglar el país. En este caso que te estoy diciendo, los jóvenes decían, bueno, mira lo que vale el arreglo de la motocicleta y de dónde vamos a sacar tanto dinero si no estamos haciendo negocio. Entonces la dictadura no quiere que hagamos negocio, como es natural. Ellos no dicen la dictadura, ellos dicen el gobierno. El gobierno no quiere que hagamos negocio, el sin casa no quiere que hagamos negocio, etcétera. Y sin embargo hay que hacerlo porque ¿cómo vamos a pagar cualquier cosa con lo caro que es todo? Y eso es una realidad objetiva. Cualquier arreglo de un vehículo, cualquier arreglo de cualquier cosa, no baja de los miles de pesos, Santiago, te estoy diciendo.
Y más ahora, con sí, el cambio de
la inflación.
El cambio, el dinero cubano está ya de 350 pesos por dólar casi.
352 fue la última cifra que vimos.
Todos los
sí, 352. Y a ese ritmo, cuando lleguemos a mediados de año, va a estar en 500. Yo no tengo duda de eso, porque para llegar a mediados de año faltan 2 meses y medio. Y con la rapidez que ha crecido, pues no tengo dudas de que van a estar en 500, va a estar en 500 el cambio. Esto es indiscutiblemente algo que hace que la gente cada día esté más empobrecida, porque imagínate tú, el dinero que tienen en las manos no vale nada. El dinero que gana un trabajador promedio no vale nada. Con 3,000 pesos, 3,500 pesos, de salario, tú entras en un agromercado con todo el salario y sales con unas habitas, porque no te tengo que decir lo que vale una vianda, lo que vale una libra de frijoles, eso es una cosa increíble, una libra de arroz, todo es carísimo, carísimo. Entonces la gente ciertamente no puedo decir que pasa hambre, porque un día se come un boniato hervido y el otro día come un poco de arroz con huevos fritos, que los huevos también están perdidos, pero sí hay hambruna. La gente tiene muchos deseos de comer cosas, y sobre todo los niños. Los niños están en una semana de receso escolar, estuvieron esta semana de receso escolar, y nadie puede llevar un niño a ningún lugar, porque primero, no hay transporte. Segundo, si tienes un carro, la gasolina es carísima. Tercero, el precio es, por favor, por las nubes. Para llevar un niño a cualquier lado, aquí hay un lugar de recreación que se llama la Finca de los Monos, cerca de mi casa, era una finca particular y le hicieron un lugar de recreación para los muchachos, es lo único que hay cerca, y entrar allí es entrar con la mano en el bolsillo, porque es un asalto a los padres de los niños que van allí. Quiere decir que ha sido una semana difícil para los padres tener a los hijos en la casa. Yo conozco una madre que me dijo, mira, yo quisiera que no hubiera semana de receso, porque al menos en la escuela, con lo malo que le dan de merienda, más un pan con cualquier cosa que yo le dé que él se lleve, bueno, pues el niño pasa el día. Pero aquí en la casa es como si tuvieran estado de ansiedad, se pasan el día pidiendo, y lo único que se puede dar malamente es agua con azúcar, malamente, porque tampoco azúcar hay. Quiere decir que la situación es bien difícil, pero lo que no se ve por ningún lado es la solución. Y esta ha sido una semana en que se ha estado hablando de barcos alrededor del puerto de La Habana y de otros lugares, a los cuales no se les ha podido dar entrada porque no hay dinero para pagarles. Y ya la gente no le quiere dar crédito a Cuba, porque sencillamente, como decimos nosotros aquí, le deben a las 11.000 virgen y a los 30.000 santos. A todo el mundo le deben. Es una cosa horrible el hecho de que se han convertido en el país para que hay en el mundo. Que toda esta gente que hay en el poder es nueva. No es como sucedía con Fidel Castro, que ya tenía tanto dinero que no le hacía falta, con Raúl Castro igual. Pero esta gente todo lo que quiere es recopilar dinero en el exterior para en un momento determinado poder salir de Cuba y vivir bien. Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de invertir los pocos milloncejos que pueden entrar al país, en vez de invertirlo en el pueblo, lo que hace es que se lo roban. Y por consiguiente no hay nada de nada. Yo no tengo idea de cuánto se va a aguantar esta situación, pero sí te puedo que este pueblo no va a seguir aguantando esta situación, porque es una situación desesperante. Y te pongo los dos extremos: desesperante para los niños, de los cuales te hice el cuento de esta semana, y desesperante para los ancianos. Para los ancianos que no tienen medicina, que les es imposible hacer las colas en la farmacia. La medicina viene a la farmacia una vez a la semana, y entonces es imposible hacer las colas esas que se hacen en la farmacia de día a día. Incluso hay farmacias en que hay listas de cola de una semana para otra, o sea, ya está la lista de la semana que viene. Y esto hace que la gente tenga que dormir allí, se turnan, etcétera, para poder mantener la lista y poder mantener la cola. Entonces, los viejitos que no tienen alimentos, que están en el momento en que necesitan alimentarse por su edad, que no tienen alimentos, que no tienen leche, que no tienen medicina, que no tienen una buena salud desde el punto de vista social, cuando te digo salud, estoy hablando del cuidado de la salud. Bueno, pues todos estos viejitos están pasando las 1.500. Entonces, las personas de edad promedio, después de cuando ya entran en la adultez, son las que más o menos que tienen que trabajar. Algunos comen comedores de trabajo, otros comen por ahí un pan con cosas, etcétera, y tienen fuerza. Pero los niños y los viejitos están sometidos, de verdad, a un sistema criminal. Te lo digo con toda honestidad. Criminal desde muchos puntos de vista. Los niños desde el punto de vista de la comida, desde el punto de vista de los juguetes, desde el punto de vista de las confituras. Imagínate tú un niño que no puede ni probar un caramelo, porque aquí lo que se le llama el chupa-chupa, que es la antigua chambelona redonda, a ese tipo de caramelo no tiene acceso un padre común, porque vale 60 pesos, 60 pesos cubanos. Imagínate tú, ¿qué padre puede gastar 60 pesos en un chupa-chupa en un niño? Entonces, eso es algo que resulta muy, muy difícil en estos momentos en el país.
Marta, yo pensé que había parado, perdón, te interrumpí.
No, decía que no hay forma, no hay solución para este problema, porque la solución es la producción, la solución es llenar los mercados para bajar la inflación, la solución sería importar todo lo que no hay aquí, y todo eso es imposible porque, te repito, las deudas son muy grandes.
Pero yo lo que quería decir es que ellos siempre le han echado la culpa a todos estos mal manejos de ellos, a el bloqueo, como dicen ellos, el bloqueo, el embargo, como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Europa le ha puesto también un bloqueo, Asia también le ha puesto un bloqueo, la América Latina también le ha puesto un bloqueo, México produce de todo lo que pueda necesitar Cuba, también México lo tiene bloqueado, o nada más que México le regala petróleo de vez en cuando, nada más. ¿Por qué no compran ellos todo lo que necesitan las clínicas, los hospitales, todo lo que se necesita para la salud del pueblo, para las necesidades básicas del pueblo? ¿Por qué? Porque, como tú dices bien, se lo están robando.
Exacto. Pero a esto todo tenemos que añadir algo más. Tenemos que añadir una situación que surge nueva en estos momentos. Y no es que del día a la mañana está ahí, es que ha venido caminando y ahora se ha hecho de verdad muy difícil. Me refiero a la situación de la droga en la juventud. Es algo que, increíblemente, porque el cubano no es alguien que esté unido a la droga. Aquí cualquiera ha cogido drogas, ha hecho drogas. Hubo una época, recuerdo en el año 2003, cuando yo caí presa, que hubo un gran operativo contra la droga. Y por ejemplo, en el Manto Negro, que era la prisión donde yo estaba, había un destacamento completo lleno de mujeres presas de la droga. Pero no ha sido el fuerte en Cuba, y mucho menos en la juventud. Pero ahora, desafortunadamente, hasta los niños. La droga ha estado en estos momentos hundiendo la gente y hundiendo, esa es la palabra, la sociedad en un abismo incontrolable. Te digo incontrolable porque, desafortunadamente, la dictadura no le ha hecho mucho caso a esto. Y es que los niveles de corrupción en el país son tan grandes que tú no sabes quién es quien está trayendo la droga. Porque hay una droga nueva, una droga, un químico, es el nombre que le dicen a la droga, y no se sabe quién está trayendo esa droga, o quién la está fabricando, o quién tiene las condiciones para eso. No se puede determinar si eso es algo que viene de las alturas de la dictadura, si eso es algo que se quiere utilizar un poco que para tener dormido al pueblo en esa condición. Aquí no se sabe nada, porque es que de este mal gobierno, de esta gente tan mala, tan falta de escrúpulos, cualquier cosa se puede esperar. Y desafortunadamente eso es lo que está pasando en estos momentos. El químico ha invadido las calles de La Habana. El químico ha invadido la juventud y el químico en estos momentos se acerca a la niñez. Entonces, hay que ponerle freno de alguna forma, y lo que sí estoy convencida es que la dictadura no lo va a frenar.
Eso sí es lamentable.
Marta, te habla Pedro Fernández. El químico, ¿y de qué se trata? ¿Eso es algo que se fuma, se inyecta, se toma? No tengo idea. ¿Pastillas? ¿Qué cosa es?
Mira, yo no tengo idea de qué se trata. Te lo digo con entera honestidad. No sé si se fuma, si se inyecta, así que sí sabemos que hay gente que se ve en la calle, restregada por la calle con espuma en la boca. Hay gente que se ve sintiéndose mal y yendo incluso a los hospitales porque están intoxicados con esa droga. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Si hay diversas formas, tampoco lo sé. Sé que el pueblo lo llama el químico. Ellos mismos lo llaman el químico. Sé que la juventud es la que más lo usa. Y que en estos momentos la juventud se lo está transfiriendo de apenas 14, 13 años.
Con la perdición que hay en Cuba de actividades sanas de la juventud, de recreaciones normales de los años formativos, caen en cualquier cosa.
Exacto. Pero lo que yo pienso, Santiago, y es lo que te trato de transmitir, es que eso en estos momentos es un alivio para la dictadura, porque mientras la gente está entretenida tratando de buscar droga, no se ocupa de buscar la libertad. Y ellos lo que quieren precisamente es que la gente no busque la libertad y que vayan, se vayan del país o algo de eso, pero poder manipular el país desde el punto de vista económico es muy importante, porque todavía no son millonarios a la altura que lo quieren ser.
Sí, es verdad, y es un razonamiento muy sabio que has hecho. Antes el pueblo estaba desesperado buscando comida. Ahora no hay comida de ninguna manera. Que busque otra cosa, que busque drogas. Y sobre todo la juventud, que es la que pudiera revelar.
Exacto. La juventud hace todo lo posible por irse del país. Pero hay quien no puede. Y entonces, bueno, tú sabes, el grupo del sistema inmobiliario está totalmente a la baja. Aquí una casa vale cualquier cosa, una bobería, porque todo el mundo está vendiendo las casas, porque todo el mundo lo que quiere es irse al país. Y eso afecta indiscutiblemente a muchas personas que no quieren irse al país, pero que quieren tener una casa mejor o cambiar de casa, etcétera. Entonces, la gente tiene un entretenimiento para poder vivir y siempre las personas piensan en una mejoría. Pero aquí, como no se puede pensar en mejoría, la mejoría es comprarse un pasaje para Nicaragua, que sabes que no hay ningún problema para eso, que sabes que la gente llega a Nicaragua y de ahí sigue caminando para la frontera con Estados Unidos, y que desafortunadamente a eso no se le ha puesto ningún coto. Ahora están conversando, etcétera. Pero más bien, sí, más bien lo que se ha estimulado, el que se haga como tal.
Bueno, Marta, desgraciadamente el tiempo que nos queda es muy corto y quisiéramos que te despidieras de tu público y de nosotros en el aire.
Sí, yo estoy muy agradecida que me permita hacer todas estas reflexiones a la Fundación Rescate Jurídico, sobre todo para alertar al pueblo de Cuba de lo que está sucediendo, alertar a las madres, a los padres de los niños que tienen que estar muy claros de que hay que estar vigilándolos constantemente, porque en ningún momento a esta dictadura les interesa ni la niñez, ni la juventud, ni nada. Lo único que les interesa es vivir bien.
Mantenerse en el poder.
Marta, lamentablemente, siempre que escuchamos cosas de Cuba, cada noticia es peor, pero tristemente esta ha sido una de las noticias más desagradables que he recibido yo de nuestra patria, porque en realidad atacar de esa manera a nuestra juventud, de verdad que es doloroso, es una pena.
Bueno, a nuestros oyentes tanto en Cuba como en el exilio, y a nuestra invitada de hoy, Marta Beatriz Roque, y estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Saludos a todos.
La Voz de la Oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición.
Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí.